Entre los amparos que se hicieron a los distintos pedacitos del DNU, perdón la vulgaridad.
Para, no, pero es para que la gente lo entienda bien.
Bien, gracias. La gente de la CGT en relación a las cuestiones que tienen que ver con el trabajo, y así hubo otros amparos, entre ellos al tema de tierras, en la posibilidad de que extranjeros compren tierras en la Argentina, casi con una libertad total para hacerlo. Hubo una presentación sobre este tema ante la justicia de parte del CECIM, el Centro de Excombatientes e Islas Malvinas. Y ahí parece algunos movimientos de la justicia alrededor de este tema que pueden ser interesantes. Lo vamos a saludar a Jerónimo Guerrero Iraola, que está en línea para charlar con nosotros. ¿Qué tal, Jerónimo? Aquí Sebastián Gatti y Martín Strelitzky en La Cielo. Gracias por atendernos en este viernes.
Martín, Sebastián, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Jerónimo, vos seguís representando al CECIM.
Así es, bien. Desde 2011 en forma ininterrumpida.
Bien, bien. Y estás con este tema, por supuesto.
Estamos bien. Con este tema. Ayer recibimos la notificación de la Cámara Federal de La Plata de la habilitación de la feria que habíamos pedido. Nos la había denegado el juez federal a cargo del Juzgado Federal 4, Recondo, y obviamente apelamos esa resolución. Y en el día de ayer nos notificaron, como decía, que el amparo deberá seguir su curso, y junto con el amparo nosotros interpusimos una medida cautelar de no innovar hasta tanto se resuelva el fondo, para evitar lo que ya está sucediendo, que es la entrada en vigencia del DNU, del DNU 70 del 23, cuyo artículo 154 deroga la Ley Nacional de Tierras y, como bien decías en la introducción, habilita la extranjerización de la tierra. Y con esto quiero hacer una aclaración, porque me ha pasado mucho en Twitter. Uh-huh. No es el problema que un extranjero venga a comprar un terreno de 10 por 50, okay, o ni siquiera una hectárea. El problema, cuando hablamos de extranjerización de la tierra, son los grandes capitales, grandes grupos o grandes empresarios que compran extensiones de tierra que pueden llegar a condicionar la soberanía. A eso nos referimos con extranjerización de la tierra. Y voy a poner un ejemplo muy claro, muy conciso, que seguramente todo el mundo lo va a poder, ponderar. Todos hemos visto en algún momento El Zorro, ¿no?
La serie, claro,
de Diego de la Vega, sí. La siguen transmitiendo en un canal de los llamados canales de aire, aunque ya no exista más el aire. Uh-huh. Bueno, Diego de la Vega está en territorio que pertenecía a México y que luego, hoy, si uno va al mapa, pertenece a Estados Unidos. Los procesos de colonización se pueden dar de muchas formas. Se pueden dar a través de una invasión, se pueden dar a través de un conflicto diplomático, se pueden dar por vía de usurpación, como hizo el Reino Unido en 1833 sobre nuestras Islas Malvinas, pero también se pueden dar por vía privada. ¿Cómo van haciendo el proceso de enajenación del territorio nacional, de la soberanía? Van habilitando a través de gobiernos serviles, como el gobierno de Javier Milei, que representa lo que nosotros llamamos el colonialismo avanza, habilitan la compra de grandes extensiones. Entonces, de repente viene un grupo empresario, te compra media Patagonia, y un día vos te das cuenta de que tus principales fuentes de agua, de que tus principales bosques, de que tus principales recursos naturales, de que tus principales yacimientos están en un terreno que pertenece a un privado, y que ese privado es una persona o un grupo empresario extranjero. ¿Y qué es lo que sucede? Acá está la gravedad del asunto. Porque esto hay experiencias en la historia. Cuando el Estado intenta generar algún proceso de expropiación o algún proceso de, merced al interés público, avanzar sobre ese territorio que está, que ha sido comprado por un extranjero, aparece el Estado, de cuya nacionalidad es la persona o el grupo empresario, y dice: momento, usted no tiene permiso para avanzar así sobre la propiedad privada de un ciudadano mío. Y empiezan los conflictos a escalar en otra dimensión. Esto, que parece una cuestión conspirativa, se ha dado en muchísimos, uh-huh, casos de la historia. Entiendo. Y hay que tener mucho cuidado con estas dimensiones, porque Argentina, frente a la crisis que se viene en el mundo, que es una crisis de escasez de bienes naturales, de escasez de alimentos, de escasez de energía, Argentina es una suerte de joya en el mundo. Argentina tiene muchas de las cuestiones que el mundo está empezando a necesitar y va a necesitar cada vez más.
Ahora, Jerónimo, perdón que la interrupción, ¿no? Pero no. Pongámosle, voy a ponerme en abogado de Milei para enriquecer un poco más la charla. Entonces, podría decirte, bueno, pero todo esto que ustedes están planteando, ya lo sabemos. Ahora, la explotación nunca llega y además que la explotación nunca llega, el país está cada vez peor desde el punto de vista económico. Entonces yo traigo a un X, a un fulano, a un, no sé, al que se te ocurra, para explotar eso y que nos permita sacar más dinero. A esa apreciación, ¿vos qué le contestarías?
Que ese tipo de argumentación, que está muy bien como lo planteás, porque es el tipo de argumentación que utiliza este gobierno, es una falacia. Porque vos podés determinar cuáles son las actividades productivas principales y cuáles son los bienes naturales que vos querés explotar como Estado. Eso es una definición de política pública. Uh-huh. Y sobre eso, por ejemplo, que por supuesto que podés abrir a la inversión privada. La inversión no es un problema en sí mismo. De hecho, en Vaca Muerta se hizo un acuerdo con Chevron, se van haciendo acuerdos con, digamos, empresas que tienen la capacidad instalada para justamente generar un máximo rendimiento de ese establecimiento productivo y obviamente generar la erradicación de trabajo, de innovación y de desarrollo en el país. Ahora, una cosa es eso, es un acuerdo comercial, es un contrato que se firme, es una concesión que puede dar el Estado para la explotación de un recurso, de un bien natural, y otra cosa es habilitar que te compren el territorio, digamos. Son dos cosas distintas y por eso me parece que la estrategia que utilizó el gobierno de meter todas estas cuestiones bajo la premisa de que hay que desarrollar la Argentina en un DNU gigante y luego en un proyecto de ley ómnibus, lo que intenta es justamente borrar los pliegues, borrar las rugosidades, borrar todas estas complejidades que tienen. No necesitas vender la Argentina para poder traer capitales extranjeros. En todo caso, lo que necesitas, y sí me hago cargo, porque es, digamos, porque yo formo parte también de un proyecto político, el CECIM también tiene una inscripción ideológica, uh-huh, y tiene una inscripción política, tal vez hace falta más seguridad jurídica, tal vez, uh-huh, hace falta no hacer tantos cambios en las reglamentaciones, también hace falta que nuestra moneda esté un poco más estable, también hace, uh-huh, tal vez haga falta,
Jerónimo,
determinados, uh-huh, tipos de regulaciones. Ahora, uh-huh, vender el país, sí, me parece que no es la solución.
Si vos me preguntás, che, en La Plata hay muchos lotes en venta, hay muchas propiedades, hay muchas empresas en venta, yo creo tener una percepción, porque andamos por La Plata, porque hablamos con personas que digo, y en la Patagonia, ¿tiene mucho en venta? ¿Tenés idea de eso?
Hay experiencias.
Digo la Patagonia, sí, como un ejemplo de lo que estamos hablando. Digo,
puede ser el norte.
Puede ser el norte, puede, sí, ser la zona de Cuyo, puede ser el centro no sé, la Pampa, no sé, el interés, yo me imagino, una empresa extranjera con interés en La Plata puede ser por los recursos, y la verdad que los recursos están desparramados en toda la Argentina, ¿no?
Bueno, por eso la Ley Nacional de Tierras Rurales lo que hace es establecer una norma de orden público. ¿Qué es el orden público? Cuando el Estado dice, con determinadas cosas, la autonomía, la voluntad, los contratos entre privados no vale. Digamos, el Estado va a regular determinadas cuestiones. Y esta ley lo que hace, lo que hacía, porque estaba, digamos, formalmente derogada por el decreto que está vigente, era establecer, bueno, todo el territorio nacional tiene estas reglas de orden público. No se puede vender más de X cantidad de tierras a un extranjero. Y no es que no se puede vender un lote 10 hectáreas, no se puede vender un volumen importante de territorio. Y se hace una equiparación. ¿Y cómo se hace la equiparación? Bueno, vamos a ver cuánto vale la tierra en términos estratégicos. Entonces se parte, porque nosotros somos un país, preponderantemente agropecuario, se hace una equiparación con la zona núcleo, ¿cuál es la zona núcleo? La zona de mayor productividad agrícola-ganadera, ¿no? Estamos hablando de Buenos Aires, Santa Fe, un pedazo de Córdoba. Entonces, en base a eso se traza una equiparación y se le asigna una cuota posible de compra a los extranjeros. Bueno, esto era la normativa que regía hasta la entrada en vigencia del DNU de Milei. Ahora no hay ningún tipo de regulación. Si un extranjero viene y dice, me quiero comprar media provincia de Jujuy, porque hay yacimiento de litio, porque me interesa estar ahí en el momento en el que la cosa camine, puede hacerlo. Si dice, me quiero comprar medio San Luis, puede hacerlo. Si quiere decir, me voy a comprar Talampaya, bueno, Talampaya no es un parque nacional, ¿no? Pero me quiero comprar en La Rioja un pedazo importante porque yo quiero hacer extracción el día de mañana, o quiero tener este pedazo porque sé que hay acceso a un recurso estratégico, lo puede hacer. Hoy no hay limitación alguna y nos parece que un cambio tan importante en una política pública tan estratégica, y esto es lo importante de lo que planteo y lo que planteamos, en la crisis que se viene en el mundo, en la humanidad, en los próximos 20, 30, 40 años, es una crisis de escasez. va a faltar agua, va a faltar alimentos, va a faltar energía, porque la población mundial va a seguir creciendo. Entonces las decisiones que tomemos hoy, aunque parezca que en lo inmediato no te cambia nada, decís, bueno, no cambia, que puedan comprar 5.000 hectáreas o 50.000 hectáreas. Bueno, hoy no cambia nada, aparentemente, pero el día de mañana nos puede condicionar.
Ahora, hay... No, mirá, yo tengo un TOC que relaciono casi todo con la ciudad de La Plata.
Sí.
Perdón, digamos, porque en realidad, ¿por qué trasladarle a los demás esta locura? Pero hay una situación que... No podía dejar de linkear esto que te estamos escuchando con mucha atención con algo que pasa en la ciudad de La Plata que para mí es hiper preocupante y que nadie atiende, que es los alquileres de las tierras de la zona de Poblet, fundamentalmente a personas que instalan los invernaderos y hacen un uso completamente indiscriminado del agua, de un agua que escasea en la ciudad de La Plata y que es un lío bárbaro que no solo usan mucha agua, sino que a su vez también contaminan el agua con los productos que tienen que utilizar. Y hay un delirio con eso. Me acuerdo haber hecho notas y haber profundizado un poco en el tema. Hay un delirio alrededor de eso y nadie controla absolutamente nada de eso. Digo, ¿no hay como una relación parecida a esto que estamos hablando?
Por supuesto que la hay y está buenísimo el ejemplo, porque permite una bajada a experiencias más locales. Yo les hago una propuesta con esto que decís. Hay otros procesos que se dan a nivel urbano que son equiparables a lo que estamos planteando y que tienen que ver con lo que vos decís, que es el proceso que se conoce como gentrificación. Y lo voy a poner más sencillo. En Netflix hay una serie que se llama Entrevías, no sé si la han visto, que trabaja José Coronado.
Que tiene dos temporadas y va por la tercera.
Bueno, está muy buena, pero... más allá de la trama, que igual recomiendo verla, es muy entretenida, el problema de fondo es la gentrificación. Es cuando los capitales especulativos se meten en una ciudad y empiezan a determinar cómo esa ciudad empieza a configurarse en términos de urbanismo, ¿no? Entonces te dicen, yo acá quiero poner un centro comercial, tengo que volar a toda esta gente. Entonces te alimentan la inseguridad, hacen que empiecen a pasar determinadas cosas, entonces la gente termina vendiendo barato, eso después te lo limpian. Una vez que te lo limpian y queda seguro y demás, te ponen terribles torres que salen 50, 60, 70, 100 veces más de lo que del valor que la compraron y son enormes negocios inmobiliarios. Esto pasa cuando el Estado se retira y desregula. Y esto está pasando mucho en otros países de América Latina con el narco. El narco te explota una zona, compra barato porque hay inseguridad, porque la gente empieza a migrar, porque empieza a tener miedo, porque los nenes no pueden salir a la calle a andar en bicicleta, porque te chorean en la esquina, y entonces vos te empezás a preocupar, te vas, migrás, dejás vacía, vendés a los que te den porque te querés ir de ese lugar, después vienen, tienen la capacidad para que los que choreaban dejen de chorear, y la zona vuelve a ser segura, y te construyen un par de torres con un montón de amenities, y te la venden carísima, se la venden a los grupos. Con lo de Poblet pasa lo mismo, y esto nos debe llevar a una reflexión, que es lo que estamos tratando de plantear con el CECIM. Esto se resuelve con más Estado. Ahora, un Estado más eficiente, no un Estado tonto, no un Estado elefante, gigante, que dé respuestas torpes, un Estado eficiente. Si en Poblet hay que cuidar el agua y no hay que instalar invernaderos, tiene que ser una decisión de política pública. Hay que poder discutirlo en los árbitros deliberativos. Los consejos deliberantes tienen que dejar de ser un lugar en donde vamos a declarar de interés tal cosa o a pronunciar un repudio a la discusión de Milei para decir, muchachos, ¿cómo zonificamos La Plata que tiene 940 kilómetros cuadrados? ¿Qué vamos a hacer en términos de urbanización? Esos son los debates que están faltando en la política. Pero Milei se basa de ese diagnóstico que es certero, porque el diagnóstico de Milei es certero. Milei vino a discutir la política, vino a decir, esta es mi concepción filosófica, política, de valores y demás, con la que yo no comparto en absoluto. Pero el diagnóstico sobre el cual instala la discusión política, vos hoy vas a una sesión del Consejo Deliberante y con mucho respeto, digamos, todo lo que se escucha es repudio a la declaración del presidente Milei. Declaración de interés de la fiesta nacional o de la fiesta local.
Tienen un entusiasmo por ver quién preside alguna comisión y esas cosas, que no, después no sirven para... no tengo mucho tiempo. Jerónimo, entonces, volviendo al tema que nos trajo, ley de tierras. La justicia habilita la feria para tratar este tema, con lo cual la justicia va a tener que fallar inmediatamente, resolver qué hace con el amparo que presentaron.
Con el amparo y con la medida cautelar. Estamos pidiendo la nulidad insanable del artículo 154, que deroga la Ley Nacional de Tierras, para prevenir todo esto de lo cual estuvimos conversando.
¿Cuándo debería estar ese pronunciamiento?
Ya, porque el trámite del amparo es urgente, le tiene que pedir un informe al Poder Ejecutivo el juez, eso lo sabemos porque está en la norma, pero mientras tanto podría ir resolviendo la medida cautelar. Para nosotros hay urgencia porque la ley, el decreto está vigente, la ley está derogada y se pueden estar perfeccionando negocios jurídicos que condicionen la soberanía nacional.
Jerónimo, te mandamos un saludo, te agradecemos.
Un abrazo grande.
Gracias, Jerónimo Guerrero.